Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 27 de julio del año 2013.
Hace unos momentos estaba platicando con mi primo Julián y comentábamos acerca del testimonio que había, por ejemplo, gente que se hace llamar cristiana, pero que pues realmente pues dan un ejemplo malo, ¿no? O sea, pues digamos que de alguna manera no se contradicen a ellos mismos. No sé ustedes qué piensan de ese tipo de personas. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Sí, sí, por ejemplo, que se dicen ser cristianos y pues hacen cosas que pues un cristiano no hace o no debe de hacer.
Ya, pues sencillamente que no andan conforme al Espíritu. O sea, los que andan conforme al Espíritu son hijos de Dios. Los que practican el pecado, dice la Escritura, dice la Biblia, que son ¿de quién? Del diablo. Que practica el pecado es del diablo. Los que no viven conforme Dios manda, conforme la voluntad de Dios, pues no son hijos de Dios, así de simple. El que no anda según el Espíritu, es decir, según la voluntad de Dios, pues no es hijo de Dios. Es así de simple. A ver, el hermano Manuel está preguntando aquí sobre el pasaje de Juan 17:9. Vámonos a Juan 17:9, que dice lo siguiente. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Bien, aquí está, en el capítulo 17, como sabéis, pues es la oración, la llamada oración sacerdotal de Jesús, y está rogando, está pidiendo por sus discípulos. Jesús no oró por el mundo, por la conversión del mundo, oró por sus seguidores, por sus discípulos, para que sean uno, así como el Padre y Él son uno. Era una oración sacerdotal intercediendo por sus discípulos. El pasaje es tremendo, en realidad todo el capítulo 17 es tremendo, y entonces pues lo dice que eran suyos. Los discípulos de Cristo son de Dios el Padre también, porque todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, como dice el verso 10. Lo que tiene Cristo pertenece al Padre. Nosotros somos de Cristo, pues somos también, por tanto, del Padre Celestial. Que, por cierto, este es un pasaje que destroza completamente completamente la doctrina diabólica del unicitarismo. En los que enseñan que Cristo es el Dios Padre, pues a ver cómo explican ellos este versículo, este pasaje. Está hablando de dos, del Padre y del Hijo. El Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo. En los que enseñan esa doctrina diabólica del unicitarismo, realmente no tienen forma de explicar estos pasajes. Jesús oraba al Padre. Si Cristo es el Dios Padre, ¿qué pasa? ¿Que Cristo se oraba a sí mismo? Pues no, es absolutamente imposible. El Señor Jesús no era un demente que se hablaba a sí mismo. Él hablaba con el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y respecto a dar su vida, el Señor dio la vida por los suyos. Dio su vida por las ovejas, por sus ovejas. Lo dijo el propio Jesús. En ninguna parte de la Biblia se dice que dio su vida por el mundo. Dio su vida por sus ovejas. Eso es lo que dice el Evangelio. Cuando oigáis en el sistema iglesiano apóstata que Cristo murió por toda la humanidad, eso es mentira. Lo que dice la Escritura es que dio su vida por las ovejas, por sus ovejas. Pero no por toda la humanidad. Bien, está pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante, Manuel.
Ellos lo que dicen es que hay una especie de unión hipostática, que Jesús es, pues es Dios, el Padre, y al mismo tiempo es el Hijo en uno solo, y eso es incoherencia porque es como si hablara uno y luego pues ahora te dejo que hables tú en un solo cuerpo, o sea, es una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido.
Efectivamente, hermano, no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, el hablarse uno a sí mismo como si fuera un demente, pues no tiene sentido. Es como por ejemplo en Génesis 1:26, cuando está hablando Dios y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios estaba acompañado. ¿A quién le estaba hablando Dios cuando Dios decidió crear al hombre a imagen de ellos? ¿Con quién estaba hablando Dios el Padre? A ver, ¿algún hermano lo podía decir?
Con el Señor Jesucristo. Oh,
perdón. Claro, con el Señor Jesús, muy bien. O sea, no puede estar hablando con ningún otro. ¿Y por qué sabemos, hermanos, que el Dios Padre estaba hablando con Jesús cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? ¿Algún hermano me podría dar la razón citando algún pasaje del Nuevo Testamento para que demuestre que con quien hablaba el Padre era Jesús?
Juan 1:1.
Más que Juan 1:1, Juan 1:3 y el verso 10 también. ¿Qué dice el verso 3 y el verso 10? Que por medio del Verbo todas las cosas fueron hechas. Por medio de Cristo todas las cosas fueron hechas. Cristo fue el que ejecutó la obra creadora procedente de Dios. Por lo tanto, ¿con quién estaba hablando Dios? Pues con Cristo, el ejecutor, el que ejecutó la obra creadora. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Juan 1, verso 3 y verso 10. Y luego también 1 Corintios 8:6. Por ejemplo, luego también Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 17. Y también Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. En esos pasajes se dice bien claro que Dios el Padre utilizó al Verbo, a Cristo, para crear el universo. Por lo tanto, en Génesis 1:26, el Dios Padre está hablando al Señor Jesús. Y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Os lo digo porque eso lo preguntan muchos. ¿Cómo sabemos que era Jesús con el que estaba hablando? Entonces tenemos que citar esos pasajes donde ahí se dice bien clarito, hermanos. Bien, pregunta al hermano Capi, que qué razón tendría que el mismo Dios fuese Padre e Hijo. Eso no cabe en ninguna cabeza. Pues claro, efectivamente. Es como si dicen que yo soy mi padre y mi padre soy yo. O sea, es absurdo, ¿no? Y el hecho de que un padre y un hijo se llamen igual, eso no significa que sean el mismo. De ninguna manera. Yo, por ejemplo, me llamo igual que mi padre. Mi padre humano se llamaba igual que yo, Justo Martínez. Y no éramos la misma persona. Pues lo mismo ocurre con Dios y Cristo. Se llaman igual y ve, pero no son la misma persona. Bien, está pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante, hermano.
Esto sería, o mucho me equivoco, o el mismo tema de la doctrina de la Trinidad, que es igual que el arrianismo, una herejía, pero que el arrianismo es una herejía que comienza en el siglo IV, y en el trinitarismo, aún en el siglo IV, la mayoría de la cristiandad no creía en la Trinidad, porque el credo niceno no es trinitario, quitando los adictivos de que se hizo más adelante, ya a finales del siglo IV. Paso palabra.
Efectivamente, muy importante eso que has dicho, hermano. El credo niceno, o niceno constantinopolitano, no es un credo trinitario. Lo que proclama ese credo es la divinidad del Verbo y la eternidad del Verbo. Pero en ninguna parte se dice que Dios sea trino. Esto es muy importante. No es un credo trinitario. Se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en ninguna parte de ese credo se dice que los tres sean un solo Dios. Y eso es algo importantísimo. Porque hay por ahí muchos que enseñan que ese credo es trinitario. Y de ninguna manera. Lo que se enseña en el credo niceno es la eternidad del Verbo, que era lo que rechazaban los arrianos en el siglo IV, que se oponían a los cristianos, los cuales la mayoría enseñaban que el Verbo, es decir, Cristo, es eterno. Y Arrio, este tipo, pues negaba esa enseñanza bíblica. Él enseñaba exactamente lo mismo que enseñan los jovinos atalayados, es decir, que el Verbo fue lo primero que Dios creó. Es un tema que lo hemos debatido mucho en el foro los últimos días, últimas semanas.
Entonces, ¿los testigos de Jehová creen que el Señor Jesús fue creado por el Padre?
Sí, efectivamente. Dicen que forma parte de la creación, que fue el primero que Dios creó. Y luego, Cristo, fueron creadas el resto, las otras cosas. Por eso es que cuatro veces han falsificado el pasaje de Colosenses, capítulo 1, y han metido cuatro veces la palabrita otras, que no se encuentra en el texto griego. Y al meter cuatro veces esa palabra, se destroza completamente la frase dicha por Pablo. Fijaos cómo los falsos ungidos de esa secta falsifican la mismísima palabra de Dios para hacernos creer que el Verbo fue lo primero que Dios creó. En Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18, han metido por cuatro veces en sus Biblias la palabra otras. Y eso cambia completamente el sentido de la frase dicha por Pablo. Bien, el hermano Manuel está pidiendo palabra.
Si se ve, por ejemplo, un Nuevo Testamento, por ejemplo, con el texto interlineal griego debajo, ya se ve que, por ejemplo, que esa expresión de las otras cosas no aparece para nada, solo agregaron ellos. Ellos mismos se contradicen cuando citan ese texto de Revelación donde dice que al que agregue algo le serán agregadas las plagas y luego ellos manipulan las escrituras.
Efectivamente, hermano Manuel. Que bueno, la versión de los testigos de los jovinos atalayados, la versión del Nuevo Mundo, la palabra otra, aunque la hayan puesto entre corchetes, porque si os fijáis bien, ellos la han puesto entre corchetes para indicar que esa palabrita no se encuentra en el texto griego. Lo que ocurre es lo siguiente: aunque esté entre corchetes, el meter esa palabra cambia completamente el sentido de la frase dicha por Pablo. Completamente. Es decir, que lo que hace es deformar el versículo, lo cambia, no lo añade, no lo aclara, no lo clarifica, sino que lo que hace es cambiarlo. Fijaos que está esa palabrita que la han metido cuatro veces, está entre corchetes. O sea, ellos mismos reconocen que no se encuentra en el texto griego esa palabra, pero cambian completamente el sentido de la frase dicha por Pablo.
¿Qué versículo dijo que es, hermano Tito?
Es Colosenses, mira, vámonos a Colosenses, tengo aquí la Word. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Voy a leerlo en la versión jovina, la versión del Nuevo Mundo. Dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de Él, las otras, aquí la palabra otras está entre corchetes, cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También es antes de todas las otras cosas. Y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. Fijaos cómo por cuatro veces han introducido la palabra otras, que no se encuentra en el texto griego y que cambia completamente el sentido de la frase.
Entonces, cuando ellos le ponen otras, quiere decir que pues ahí se basan para decir que el Señor Jesús fue creado primero y luego lo demás.
Efectivamente. Hola, buenas noches, hermano Carlos. Bienvenido a la sala, hermano. Efectivamente, hermano Eder, así es. Al meter la palabra otras, ¿qué es lo que nos están enseñando los jehovinos atalayados? Pues que Cristo fue el primer ser creado por Dios y luego, por medio de Cristo, Dios, el Padre, creó las otras cosas. Esa es la enseñanza, eso es lo que pretenden hacernos creer al meter por cuatro veces la palabra otras. Una falsificación absolutamente diabólica que lo que hace es cambiar completamente el sentido de la frase dicha por Pablo.
Y esto es lo que llaman la doctrina arriana. Ellos son los sucesores de Arrio.
Sí, efectivamente. Porque Arrio enseñaba no la misma doctrina que enseñan los jovinos, pero al menos esa doctrina de la creación del verbo. Ellos dicen, Arrio enseñaba que el verbo fue el primer ser creado por Dios, pues es lo mismo que enseñan los jovinos. En ese punto sí que son arrianos. Yo personalmente, como sabéis, lo que enseño es la eternidad del verbo. Al fin y al cabo tampoco es una doctrina de la cual dependa la salvación eterna. Nadie se va a salvar por creer que Cristo fue creado o que Cristo es eterno. Es una doctrina que no afecta a la salvación eterna, hermanos.
Y hermano Tito, en cuanto al gobierno de la bestia, ¿usted todavía sigue creyendo que va a ser en algunas partes del mundo y no mundial?
Sí, claro, hermano, porque el Apocalipsis dice bien clarito que va a reinar sobre 10 naciones, 10 reyes, serán sus aliados. Ese será el reino de la bestia que menciona el Apocalipsis. Y su reino se cubrió de tinieblas. El reino de la bestia estará integrado por 10 reyes, por 10 naciones. Lo dice bien clarito el Apocalipsis. No es que yo lo diga, lo dice el Apocalipsis. Por lo tanto, si serán 10 naciones, entonces no serán todas las naciones de la tierra. El gobierno de la bestia no será mundial, va a ser regional, va a dominar sobre 10 reyes. Y va a venir a la tierra al mismo tiempo que venga el reino de Dios a la tierra. O sea, es que lo dice Apocalipsis 12:9. En el momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, también va a venir el reino de Dios a la tierra con poder. Lo dice Apocalipsis 12:10. Es algo que, ya lo he dicho muchas veces, no se enseña en ninguna iglesia del SIA, ningún predicador, ningún pastor, ningún escritor. Bien, pregunta el hermano Manuel que dónde se encontraba el pasaje de los 10 reyes. Vamos a leerlo, hermanos. Vámonos a Apocalipsis 17. Fijaos bien. Apocalipsis 17. A partir del verso 12. Fijaos lo que dice Apocalipsis 17. A partir del verso 12. Bien, dice así. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. 10 reyes. Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, que es Cristo. Y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Pregunta, ¿quiénes son los que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia? ¿Van a ser todas las naciones de la tierra? ¿Todos los reyes de la tierra? No. Serán estos 10 reyes. Son los que se van a unir a la bestia y son los que en la batalla de Armagedón se van a reunir con la bestia para luchar contra Cristo. Para luchar contra Cristo, intentando impedir que el Señor Jesús reine sobre la tierra. Por consiguiente, hermanos, el reinado de la bestia no será mundial, será regional. Él dominará sobre 10 naciones. 10 reyes o reinos.
Sí, porque el pasaje dice que entregarán estos 10 reyes su poder a la bestia, a este personaje político-religioso, ¿no es así, hermano Tito?
Efectivamente, le entregarán el poder. Además, esto es curioso, fijaos bien, porque resulta que en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículos 1 al 5, se dice que será Satanás, el dragón, quien entregará su poder y su autoridad a la bestia. Pero en este pasaje que acabo de leer, que se encuentra en Apocalipsis 17, se dice que serán los 10 reyes los que van a entregar a la bestia su poder y su autoridad. Pregunta que hago. ¿Cómo se explica esto? Si en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 13 se dice que será Satanás quien entregará su poder y su autoridad a la bestia, y en Apocalipsis 17 se dice que serán los 10 reyes quienes entregarán su poder y su autoridad a la bestia, ¿cómo se compagina esto? ¿Cómo se entiende? ¿Algún hermano lo podría comentar algo? ¿Podría decirlo?
Hermano, ¿podría plantear la pregunta otra vez, por favor?
Sí, mirad, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 5, se dice bien clarito que será el dragón, es decir, Satanás, quien entregará su poder y su autoridad a la bestia. Y en Apocalipsis 17, texto que he leído antes, se dice que serán los 10 reyes los que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cómo entendemos entonces esto? A ver, ¿algún hermano podría decirlo?
¿No será que Satanás dará su poder a la bestia y los 10 reyes lo suyo?
No, hermano. Pues sencillamente que Satanás utilizará estos 10 reyes para entregar su poder y su autoridad a la bestia. Así de simple. El diablo va a utilizar a esos 10 reyes, a esos 10 reinos, para entregar su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, va a ser Satanás quien va a entregar el poder y la autoridad a la bestia, pero utilizando a esos 10 reyes. Esa es la explicación, hermanos.
Sí, sí, o sea que Satanás entrega su poder a la bestia, pero lo va a usar a los reyes, estos de la tierra, a estas 10 naciones. En sí, ellos simplemente son, digamos, que peones de Satanás, o sea, simplemente son parte del poder de Satanás o algo así, hermano.
Efectivamente, recordad que hay presidentes, hay jefes de Estado, gobernantes, hay muchos gobernantes en diferentes países de la tierra que son utilizados por el mismo Satanás. Son utilizados por Satanás, están al servicio de Satanás. Pues lo mismo va a ocurrir con esos 10 reyes. Estarán al servicio de Satanás y el diablo los va a utilizar para entregar el poder y la autoridad a la bestia. Y actualmente ocurre también. A lo largo de los siglos ha habido gobernantes que han estado al servicio de Satanás. Han sido instrumentos en las manos de Satanás.
Sí, Tito.
Sí, adelante, Vicent. Adelante, hermano.
Sí. ¿Y la situación actual ahora cómo está? O sea, falta el rey de Grecia solamente para que hayan 10 reyes.
Gracias, hermano Vicente. Sí.
Y en Bélgica, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido ahora? ¿Que ha pasado el poder al hijo del rey de Bélgica?
Así es. A ver, la Biblia no especifica claramente quiénes serán esos 10 reyes. Yo lo que creo personalmente es que la Unión Europea va a desaparecer. O sea, se va a desintegrar la Unión Económica, la Unión Europea, y se va a reestructurar un nuevo imperio, en lo que fue el antiguo Imperio Romano, y va a estar dividido en 10 reyes. Estos 10 reyes son los que el diablo va a utilizar para entregar su poder y su autoridad a la bestia. Ahora mismo la Unión Europea, que hay, creo que hay 25 países, ¿no? Pues al final se va a reestructurar de tal manera el nuevo Imperio Romano que va a ser diferente a la actual Unión Europea, eso sin ninguna duda. La actual Unión Europea, tal como la conocemos, se está hundiendo en el tema económico, el euro va a desaparecer, como todos sabemos, y se va a reestructurar un nuevo imperio que va a estar integrado por 10 reyes. ¿Exactamente qué 10 reyes eran esos? Pues todavía no lo sabemos. Hasta que no aparezcan, pues no lo sabemos.
Entonces, hasta que esos 10 reyes no salgan en escena, no podemos estar hablando de... O sea, no empezará la función. O sea, se tiene que cumplir esas condiciones, que hayan 10 reyes.
Exactamente. Primero tienen que aparecer estos 10 reyes.
Ya.
A ver, un momentito. tienen que aparecer este nuevo imperio, para que nos entendamos, imperio nuevo, imperio romano, integrado por 10 reyes, y seguidamente lo que va a ocurrir es que van a entregar a ese nuevo líder, a ese nuevo emperador, le van a entregar el poder y su autoridad. Satanás va a utilizar a estos 10 reyes para entregar su poder y su autoridad a la bestia. Eso es lo que va a ocurrir. Todavía no han aparecido esos 10 naciones, esos 10 reyes. Sabemos, lo más probable es que aparezcan pues en lo que fue el antiguo Imperio Romano, que estaba formado pues países de Europa, el norte de África, Oriente Medio. Seguramente que de toda esta zona es donde se van a formar estos 10 reyes, este nuevo imperio.
Eso será después de la Gran Guerra. O sea, inmediatamente después.
Sí, sí, sin ninguna duda. Primero tiene que haber una gran guerra y luego formarse esta nueva estructura de naciones, cambiarán fronteras y va a cambiar muchas cosas. Igual que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial cambiaron fronteras, aparecieron nuevos países, desaparecieron otros, pues va a ocurrir algo parecido. O sea, después de la Tercera Guerra Mundial van a cambiar fronteras y es entonces cuando se van a formar estos 10 reyes, 10 reinos, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Bien, estaba pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante.
Yo quería preguntar por, no me acuerdo muy bien, la identidad de esa bestia al cual dan su poder los 10 reinos.
La identidad, bueno, quiere saber quién... Hay varios candidatos a ser la bestia. O sea, en los estudiosos de la profecía bíblica, pues dan diferentes nombres. Yo personalmente creo que será el príncipe de Nicolás de Grecia y Dinamarca. Otros dicen que será el príncipe Felipe de España. Otros dicen que será el príncipe, el hijo de la del hijo de Diana de Gales, de Inglaterra. O sea, hay diferentes candidatos, opiniones. De momento, pues son conjeturas, ¿no? Hasta que no aparezca y no llegue al poder, pues realmente no lo sabremos. Yo personalmente, el candidato que creo que va a ser el elegido para gobernar sobre estos 10 reyes es el príncipe de Grecia y Dinamarca, que se llama Nicolás. Personalmente es el que yo creo que será.
Hermano Tito, ¿y qué tiempo calcula usted para que todas estas cosas sucedan?
Yo creo que va a ser dentro de poco, o sea, yo no puedo dar fechas, no sabemos, pero tal como se están desarrollando los acontecimientos, el caos que viene a España y en general a toda Europa, pues todo eso lo que va a desencadenar, pues es una gran guerra, que es la que está predicha en el Apocalipsis, y seguidamente la implantación de este nuevo reino, de este gobierno de la bestia. Ahora mismo nos estamos encaminando a pasos ya agigantados hacia una guerra mundial, que seguramente va a comenzar en Oriente Medio. ¿Qué cuándo va a ocurrir esa guerra mundial? Bueno, ahí cada uno puede dar su opinión. Yo personalmente creo que podría ser este año, 2013, pero es simplemente una opinión personal. Es decir, que me podría equivocar, evidentemente. Pero tal como se desarrollan las cosas, creo que este año es cuando se podría desencadenar esta tercera guerra mundial. Esto pinta muy negro. Bien, pregunta el hermano Manuel sobre si pinta algún jerarca del poder papal implicado en algo en esto. Bueno, el actual papote, el Francisco, yo estoy absolutamente seguro, convencido, de que él es el falso profeta del Apocalipsis, la segunda bestia, por muchas razones. Estoy convencido que él es la segunda bestia. Es el papote más ecuménico de todos los que han existido. Y el primer jesuita que llega al trono papal. Yo estoy convencido que él es el falso profeta. Por cierto, además es judío, para el que no lo sepa. Él es judío, los propios judíos de Argentina lo reconocen. Y se está ganando las masas, efectivamente, como dice el hermano Gonzalo. Y a todas las religiones. los maometanos, los falsos pastores y falsos evangelistas, los judíos, se ha ganado a todas esas religiones.
Hermano Tito, ¿y cómo están ustedes allá en España con lo del trenazo en Galicia?
Pues mira, hoy precisamente estaba leyendo noticias, información. Ahora parece que hay sospechas, hay indicios de que no fue un accidente. Ya se está hablando de que fue una especie de un atentado. Parece que hay indicios. Hay una página, que es la página de Rafa Pal. Hay un artículo que lo explica. Os lo recomiendo.
Sí, Tito. El unicitarismo, ellos niegan la preexistencia de Cristo en el sentido de que no aceptan que es eterno, o piensan que no preexistió para nada, o sea, que solo existió como hombre. No entiendo muy bien eso.
Gracias, hermano. A ver, hay que diferenciar entre los unitarios y los unicitarios. Dentro de los unicitarios, los que enseñan que Cristo es el Dios Padre, yo he conocido unicitarios que sí creen en la preexistencia de Cristo, porque ellos enseñan que Cristo es el Dios Padre. Entonces hay unos que sí enseñan la preexistencia y otros no. Luego están los unitarios. Los unitarios, esto es importante, los unitarios son los que niegan, los que enseñan que Cristo es solamente un hombre y que Cristo no existía antes de nacer. Ellos niegan completamente la preexistencia divina de Cristo, los unitarios. Ellos enseñan que Cristo comienza a existir solamente cuando nace de María. Y los unicitarios, pues hay división entre ellos. Unos enseñan la preexistencia de Cristo y otros no.
Hermano Tito, hay el movimiento ese de los unicitarios, esa doctrina, ¿es única de los pentecostales o hay más otras doctrinas, otras sectas que enseñan eso, hermano?
Que yo sepa, hermano, solamente la Iglesia Pentecostal Unida, los que enseñan ese gran error del unicitarismo, o del solo Jesús, también llaman. Dicen ellos que Cristo es el único Dios verdadero, porque Cristo, según ellos, es el Dios Padre. Es la Iglesia Pentecostal Unida, que además son pentecostales. O sea, además de enseñar la mentira del unicitarismo, además enseñan la mentira del pentecostalismo. O sea, son doblemente herejes.
Sí, porque también practican el falso don de lenguas y hacen todo eso, ¿cómo se dice? Esos ritos y todo eso.
Sí, un culto de la Iglesia Pentecostal Unida es prácticamente igual que un culto de cualquier iglesia pentecostal. En gritos, histeria, tirarse por los suelos. Es lo mismo que cualquier secta pentecostaloide. Lo que pasa es que estos unicitarios son todavía más mentirosos. Los otros son trinitarios. Están los pentecostales trinitarios y los pentecostales unicitarios. Tan falsos los unos como los otros.
Y además, ese don de lenguas no son balbuceos inteligibles. No significa nada, porque estoy viendo ese vídeo que tu Tito pones ahí, pusiste ahí en el enlace, de Gigi Ávila, creo que se llama, y no se sabía, se decía unas cosas que nadie entendía para nada.
Evidentemente, esto ya lo hemos dicho muchas veces, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas que menciona la Biblia. El don de lenguas es el don de idiomas, que aparece, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, que hablaban en idiomas de diferentes países, y no las babosadas que hablan los pentecostaloides. Eso es una jerga, un idioma satánico, carnal. Lo que, por ejemplo, en ese vídeo de Gigi Ávila, lo que vemos ahí es una exhibición de puro satanismo. De puro satanismo disfrazado de cristianismo. Porque Gigi Ávila era un satánico, así de claro. Era un satánico disfrazado de evangelista cristiano.
Sí, porque comienzan a gritar y a decir cosas que no tienen sentido, y dijo el apóstol Pablo que si no había interpretación que callara, ¿no es así, hermano?
Efectivamente, Si no había interpretación, que callaran, que hablaran dos o tres y uno juzgue, ¿no? Que si no había interpretación de lenguas, pues que se callaran. Entonces lo que vemos en estos falsos evangelistas pentecostales, como era Gigi Ávila, digo era porque murió hace unos días, unas semanas, murió el Gigi Ávila. Y que por cierto, hay por ahí en Puerto Rico un chiflao que durante varios años estuvo anunciando que cuando muriera Gigi Ávila vendría una catástrofe sobre Puerto Rico, una ola gigante. Ahí podréis ver los vídeos en internet, en YouTube. Un falso profeta pentecostal que durante varios años ha estado anunciando eso. Gigi Ávila murió hace unas semanas y no ha venido ninguna ola gigante sobre Puerto Rico. Un vulgar embustero y falso profeta, porque decía que Dios le había revelado esa profecía, decía hablar de parte de Dios, y ahí le podréis escuchar y le podréis ver en vídeos en YouTube, anunciando, diciendo que cuando ese gran siervo de Dios llamado Yeye Ávila muriera, vendría una ola gigante, un gran tsunami sobre Puerto Rico. Ha quedado como lo que realmente es, un vulgar falso profeta. Ese tipo, no me acuerdo del nombre ahora, cómo se llama, pero lo podréis ver en internet. Los pentecostales son realmente falsos profetas. Son los mayores falsos profetas, son los pentecostales. Porque ellos dicen hablar de parte de Dios. Y luego es mentira lo que dicen.
Hermano Tito, ¿usted sabe la causa de muerte de Gigi Ávila y más o menos por qué fechas murió?
Un derrame cerebral o algo así. Y la fecha exacta, ahora no me acuerdo, pero ha sido hace unas semanas. Esto lo pones en internet, muerte de Gigi Ávila, en el buscador, y ahí te da la información, hermano.
Sí, una vez vi uno de sus videos, estaba viéndolo de una de sus predicaciones, y estaba diciendo que muchos dicen en la Biblia muchos dicen que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y dijo Gigi Ávila, pues la palabra Biblia tampoco y usted la usa. Cuando yo escuché eso, supe que era un ignorante, pero ¿cómo engañaba a la gente? O sea, ¿cómo con ese comentario tan simplón, o sea, se quitaba una verdad bíblica, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Es que realmente Gigi Ávila era un analfabeto. Al menos un analfabeto bíblico era Gigi Ávila. Se sabía unos cuantos versículos de memoria, pero era un auténtico analfabeto bíblico, como todos los que son de su calaña. Todos estos falsos evangelistas realmente son analfabetos bíblicos. Lo único que buscan es la fama, el poder, el dinero, el dominio, es lo que buscan.
Vivir a cuerpo de rey de sus descerebradas ovejas.
Efectivamente. Él fundó hace muchos años el famoso ministerio Cristo Viene. Que no os dejéis engañar, cuando dice su ministerio se llama Cristo Viene, no se refiere a la verdadera venida gloriosa de Cristo, sino, como ya sabéis, a esa falsa venida secreta de Cristo antes de la tribulación, al falso rapto. Como ya sabéis que la verdadera venida gloriosa de Cristo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 24.
¿Y usted cree, hermano, que con la muerte de este hombre ahí acabe ese ministerio o sus seguidores van a continuar esta doctrina?
Bueno, de momento tiene a su sucesor, que es su sobrino, ahora no me acuerdo del nombre, sigue llevando y da programas de televisión, el sobrino de Gigi Ávila, un chavalito joven, un crío. ¿Y cuándo va a desaparecer pues todos estos falsos evangelistas, estos ministerios falsos? Pues van a desaparecer cuando vean que el rapto que ellos creen, que ellos anuncian, no sucede. Cuando vean que la iglesia no es arrebatada, pues es cuando se darán cuenta que les han engañado. Y todos estos ministerios, como el de Gigi Ávila, etcétera, etcétera, van a hundirse y a desaparecer completamente. Mismamente cuando estalle la Tercera Guerra Mundial, y vean que el rapto de la iglesia no ha ocurrido, porque ellos esperan irse al cielo antes de la Tercera Guerra Mundial. Cuando estalle la Tercera Guerra Mundial y vean que la iglesia no es arrebatada, el ministerio de estos farsantes desaparecerá completamente.
Hermano Tito, ¿usted sabe qué es la escatología?
Sí, hermano, es el estudio de las últimas cosas. estudio de la profecía bíblica, eso es escatología.
Pero hasta que no, hasta que esos 10 reyes no salgan a escena, se hagan. Bueno, claro, hasta que esos 10 reyes no hay nada, no hay nada que hacer. La guerra, no sé. La veo cercana, pero no sé.
No sé, ya vemos eso. Lo único que podemos es especular en cuanto a fechas, nada más. Especular. Lo que sí es cierto es que la bestia no va a venir sin que antes venga primero los 10 reyes, que son los que van a dar su autoridad y su poder a la bestia. O sea, primero tienen que aparecer estos 10 reinos o reyes, y seguidamente es cuando aparecerá la bestia. Y ahí es cuando comenzará la gran tribulación, claro. Cuando hablo de gran tribulación, no me estoy refiriendo a la Tercera Guerra Mundial. Me estoy refiriendo a la gran persecución contra los cristianos verdaderos. La gran tribulación no tiene que ver nada con una Tercera Guerra Mundial. Hay muchos por ahí que creen. Por ejemplo, los Jehovados Atalayados dicen que la gran tribulación está relacionada con una Tercera Guerra Mundial. Eso es mentira. Una gran tribulación está relacionada con la gran persecución que van a sufrir los verdaderos cristianos.
Hermano Tito, ¿usted sigue creyendo que esa gran guerra va a iniciar en Oriente Medio?
Sí, porque es lo más probable. O sea, es lo más probable. Lo que está ocurriendo en Siria, ahora ya se está hablando que ya existe realmente, de hecho, otra nueva guerra, una guerra civil en Egipto. Las noticias de Egipto, pues prácticamente lo que hay ahí es una guerra civil. Igual que en Siria. Y lo dirán. El Oriente Medio pues está estallando por partes. Realmente Oriente Medio está estallando por partes. Primero Siria, ahora Egipto. Un ataque a Irán. Eso es lo que va realmente a desencadenar una tercera guerra mundial. Hoy estaba leyendo noticias tremendas sobre Egipto. Montones de muertos en Egipto. ¿Sabe lo que ocurrió hace unos días en Egipto? Hubo un golpe de estado y el gobierno que había de musulmanes, de mahometanos, pues ha sido derrocado por los militares y ahora el país se ha dividido entre los que estaban a favor de esos mahometanos y los que están a favor de los militares. Y ya allí se están matando unos a otros. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana seguiremos, vamos a tener la charla. Y el debate con Camilo, a ver si mañana no hay problemas técnicos y podemos tener el debate. De modo que gracias por haber estado, le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido, esta tertulia, y que el Señor la siga utilizando para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias por cada uno de los hermanos, gracias por la vida eterna que nos has regalado y por el perdón. Te pedimos que nos sigas utilizando para llevar este verdadero evangelio y la verdadera doctrina a otras muchas personas por medio de esta herramienta que nos has dado. Gracias por cada uno de los hermanos y te pedimos que nos des fuerzas para mantenernos firmes hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado y mañana domingo a la misma hora, a las 11, estaremos aquí en la sala. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.